El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana le damos la bienvenida en este espacio a Ana Luz Navarro, promotora cultural, actriz de teatro y comunicadora. Muy buenos días, Ana Luz, bienvenida y adelante.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos radioescuchas, Gris, Ricardo. Les saludo con el placer de siempre y pensando sobre el tema del que vamos a platicar el día de hoy, recordé mi etapa de vida en la Ciudad de México cuando me llevaron al Museo Nacional de Antropología e Historia y de cómo lo que más me había impresionado a mis entonces 9 años de edad fue la hermosísima Piedra del Sol o Calendario Azteca. Pero, ¿quiénes la elaboraron y qué sabemos de ella? Solo como aclaración, los historiadores nos hacen mención que a pesar de su nombre, esta fabulosa pieza escultórica en realidad fue elaborada por los mexicas, que fueron la tribu que se separó de las otras nahuatlacas para establecerse en la Tierra Prometida, que identificarían por el águila devorando la serpiente, a la que llamarían Tenochtitlán, y que el término mexicas prevaleció en parte gracias a los conquistadores españoles como Hernán Cortés, que en las cartas que enviaba al rey mencionaba siempre los mexicas, los de México o los mexicanos. Es hasta 1810 cuando el gentilicio se desvanece y da cabida de nuevo y erróneamente al de aztecas. Pero regresando a la fabulosa pieza, para empezar recordemos que es un disco monolítico, es decir, que fue tallado en una sola pieza de piedra, con el fin de tener un sentido cíclico del tiempo, ya que ellos, los mexicas, basándose en la observación de los astros y el cambio de las estaciones, crearon este calendario. Los investigadores han establecido que esta escultura se realizó entre los años 1250 y 1519 después de Cristo, en un bloque de basalto de olivino, material muy abundante en las capas superiores de la Tierra, que cuenta con 3.6 metros de diámetro, 1.22 metros de espesor, canto de 20 centímetros y un peso de 24.590 kilos. Después de haber sido enterrada en la época de la conquista por considerar su origen pagano, bajo el gobierno del virrey Juan Vicente de Güemes, quien ordenó obras de destrucción de algunas zonas de la ciudad y remodelación de otras, fue descubierta por el arquitecto José Damián Ortiz de Castro en 1790 en el subsuelo del Zócalo de la Ciudad de México, pasando a ocupar un lugar de poca importancia a un costado de la Catedral Metropolitana y años después en la antigua Casa de Moneda. Ya que se trata de una pieza sumamente elaborada, trataré de hacer un resumen de los elementos que la componen, considerando que los motivos escultóricos que cubren su superficie parecen ser un compendio de la compleja cosmogonía mexica. Iniciando por el rostro del dios del sol Tonatiuh, dentro del glifo del movimiento permanente de toda materia, llamado Olín, un cuchillo sacrificatorio de pedernal representa su lengua. Además, en cada mano, sus garras apresan un corazón humano. Arriba, y quizá yo... ¡Ay, Dios mío! Perdonen ustedes, pero todos los nombres son complicadísimos. Arriba decía Iquizauyancayotl, Tonatiuh. A los lados, Xucoatl, serpientes de fuego o meteoritos. Dentro de los 4 cuadros que lo rodean, encontramos la representación de los anteriores 4 soles que antecedieron al actual. Del lado superior derecho, el 4 jaguar, era que terminó con monstruos que devoraron a la gente. A su izquierda, 4 viento, que finalizó su etapa con fuertes huracanes. Abajo a la izquierda, 4 lluvia, concluyendo con que los que la vivieron acabaron como guajolotes después de una lluvia de fuego. Y al lado inferior derecho, 4 agua, que terminó con la conversión en peces de los que murieron atrapados por las aguas. El disco central contiene también los solsticios y equinoccios, ya que en la cosmovisión nahuaca no existen los puntos cardinales occidentales, solo el giro o dirección del planeta o Iquizaya. El primer anillo del calendario está compuesto por los signos de los 20 días, bautizados del calendario sagrado azteca en sentido antihorario. Estos 20 días se iban combinando con 13 números hasta que se formaba un año sagrado de 260 días, siendo sus nombres Zipactli, Ecatl, Cali, Cuetzpalín, Coatl, Niquistli, Mazatl, Toxtli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Cosacuautli, Olín, Tecpatl, Cuyac, Cuyacitic, ay Dios mío, y Xochitl. El segundo anillo contiene varias secciones cuadradas y cada una contiene 5 puntos. Se cree están representadas las semanas de 5 días. En el tercer anillo se abren las fauces de 2 Xicuatl, o serpientes de fuego, que rodean y enmarcan la piedra y llevan al dios por el firmamento, una frente a otra. Sus cuerpos están divididos en secciones que podrían representar 52 ciclos anuales. El ciclo mexica consistió en 52 años de 260 días. Toda vez que concluía un ciclo de 52 años, se celebraba la ceremonia del fuego nuevo. Finalmente, en la parte superior del monolito, un cuadrado tallado entre las colas de las serpientes representa la fecha Matacli Yeyacatl, 13 Carrizo. Esto se supone que corresponde a 1479, el año en que se celebró el fuego nuevo durante el reinado de Axayacatl, y a la vez el año en que este calendario fue labrado. El observar la posición de los astros y estudiar los efectos que sucedían en la Tierra cada determinado intervalo de tiempo eran tareas primordiales que los mexicas no podían dejar de realizar, siempre de modo puntual, en los palacios de los sacerdotes, hechiceros y nigromantes. Así sabían cuándo festejar y honrar a sus dioses y cuándo temerles para evitar la destrucción de sus pueblos y del universo, así como cuándo sembrar, cosechar o una larga temporada de secas ideal para practicar la guerra. Todo con una estrecha relación entre la mitología, el conocimiento astronómico y la creación de cronologías y calendarios basados en cómputos matemáticos. En 1964 el calendario fue trasladado al Museo Nacional de Antropología e Historia, en donde hasta hoy en día, y como yo hace muchos, muchos años, si en estas vacaciones visitan la Ciudad de México, se den el lujo de visitar el museo y sentir el orgullo de contar entre nuestros antepasados a tan sabios escultores. Hasta aquí por hoy, deseándoles que lo pasen de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Ana Luz, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima semana.
Abrazo grande de vuelta. Hasta pronto.
Gracias y hasta pronto. Ana Luz Navarro es promotora cultural y actriz, platicando esta mañana con usted en Buenos Días, Metrópoli.